10 de la mañana, 9 minutos, seguimos en Nacional Resistencia y vamos a saludar ahora, como todos los miércoles, al doctor Darío Gómez. ¿Cómo le va, doctor? Buen día aquí, Noelia.
Buenos días, Noelia. Buenos días a tu audiencia.
Hoy vamos a hablar acerca de qué pasa con la salud de las personas luego de recuperarse de la COVID-19. Ya les voy a contar también los números de hoy, ¿no? En cuanto a casos de COVID. Pero, ¿qué sucede con aquellas personas que ya han tenido COVID? ¿Si tienen que hacer algún chequeo o cómo continúa?
La verdad que es muy muy importante la valoración integral del estado de salud, porque se empezó a ver problemas importantes, ¿no? En un porcentaje considerable de pacientes que presentaron la enfermedad. Lo primero que quiero aclarar es que cuando uno escucha los informes epidemiológicos, tanto a nivel nacional como provincial, y se habla de recuperación, recuperación no es sinónimo de curación. Eso lo tenemos que tener bien clarito, porque si bien se establecen por protocolo unos días que a partir de los cuales las personas dejan de tener la posibilidad de contagiar, eso no quiere decir que se recuperen totalmente.
Claro.
Me ha pasado con pacientes que he asistido y más de 30 días seguían con síntomas, ¿no es cierto? Ya con estudios negativos en la posibilidad de contagiar.
Hay quien cree, doctor, que el aislamiento obligatorio de 14 días es porque a los 14 días ya se van los síntomas, uno se recupera, ¿no?
Claro, ese es el error. Lo que se vio por estudios, porque esto constantemente están apareciendo estudios, porque es una patología nueva, obviamente, que a partir de esa fecha disminuye la posibilidad de contagio. Por eso se termina con el aislamiento, pero aún así, por la posibilidad de reinfección, que si bien es muy baja a nivel mundial, se tiene que seguir cuidando con todas las 3M que hablamos en todas las charlas semanales, ¿no es cierto? Del uso de la máscara, del mantenimiento de la distancia y de la higiene personal. Incluso, como hablamos la semana pasada, a partir del hecho histórico de ayer, del inicio de la vacuna en todo el mundo, se va a tener que convivir durante bastante tiempo hasta que aparezca a nivel comunitario un porcentaje suficiente de inmunización activa para que permita que se produzca la famosa inmunidad de rebaño que haga que en verdad disminuya. Porque fíjense ustedes que aún que estamos atravesando este periodo donde la meseta empezó a bajar y han disminuido los casos de contagio en nuestra zona, sin embargo, ayer se reportaron 11 fallecimientos porque la tasa de letalidad no disminuye. Entonces, por lo tanto, yo creo que es fundamental que a través de los medios de comunicación como el suyo y demás, se siga insistiendo ante la comunidad que la pandemia no terminó. Yo creo que eso es fundamental y que debemos seguir haciendo los cuidados, ¿no? Porque el relajamiento es lo que ha producido la segunda y la tercera ola que se está viviendo en este momento en Europa y en otros lugares del mundo.
Claro. Aquí en Argentina o en Chaco particularmente no podemos hablar de segunda ola todavía, ¿no? Porque no hubo
en la Argentina descenso. No, porque siempre hubo una meseta alta. En ningún momento hubo disminución para decir volvió a subir.
Claro.
Entonces tenemos disminución, como en el caso de hoy, pero no se olvides que en este momento se ha hecho un tercio de los hisopados que se hace habitualmente por los feriados.
Entonces, ese es un detalle no menor.
No es un dato menor. O sea, normalmente estábamos haciendo por encima de 1.000 hisopados diarios en la provincia, 1.100, 1.200, y para el dato que ustedes van a dar hoy, se hicieron 400 hisopados. Entonces, siempre el número de contagios se tiene que relacionar con la cantidad de hisopados. Eso es fundamental, para no engañarnos a nosotros mismos.
Por el índice de positividad también.
Tal cual.
Pero volvamos a las formas de recuperarse.
De la salud después de la recuperación. Sí. Si bien se requieren más estudios a largo plazo para determinar con precisión la trayectoria natural de la enfermedad y fundamentalmente para identificar lo que hasta ahora no tenemos, que son los factores predictivos de la recuperación a largo plazo, Uh-huh. Apareció en una revista de circulación internacional, por supuesto científica, como el Clinical Disease, un estudio donde se demostró, las consecuencias de la infección sobre la salud de las personas, haciendo un estudio a partir de los 3 meses y los 6 meses. Y se vio que un porcentaje sustancial de pacientes que presentaron COVID-19 tienen una morbilidad prolongada. No olvides que también en charlas anteriores hicimos referencia al síndrome de COVID prolongado. Uh-huh. O sea que son aquellas personas que, como bien ha dicho al inicio de la charla, tienen síntomas mucho más allá de los 14 días del protocolo. Uh-huh. Entonces se observaron que había pacientes que presentaban algunas características como la continuidad del síndrome de distrés respiratorio, a veces incluso se vio que en los estudios que se realizaron presentaban compromiso pulmonar, anormalidades residuales en el parénquima pulmonar y fundamentalmente reducción de la capacidad física. Yo personalmente es lo que más he visto en más del centenar de pacientes con COVID que he atendido desde el inicio de la pandemia. Y a eso sumado pérdida de masa muscular y lo que es, también hablamos en una charla anterior, ansiedad, depresión, deficiencias cognitivas, trastorno de estrés postraumático, claro, fatiga y mal estado general.
Claro, entonces, que en este caso sí, tiene también un componente cultural, ¿no?, de lo que implica el coronavirus o tener coronavirus por toda la lo que ocurre alrededor y la discriminación que hay a esas personas que ya se recuperaron. Por el estrés, digo, ¿no? Por el estrés,
sí, postraumático. Sí, todavía, lamentablemente, es un estigma, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo toma como estigmatizante y obviamente que eso repercute muchísimo. Bueno, este estudio determinó el estado de salud 3 meses después de la recuperación de COVID. Se realizó en Europa por una universidad, ¿no es cierto? Y se los siguió a los pacientes dados de alta, a los que participaron en el estudio, hasta 6 meses de duración después de la terminación. Y había distintos tipos de pacientes, o sea, pacientes que habían tenido una evolución leve de la enfermedad, pacientes con evolución moderada, pacientes con enfermedades graves y pacientes con evolución muy grave. Todos los sujetos fueron sometidos a una valoración integral del estado de salud, no solo por cuestionario estructurado, examen físico, consultas interdisciplinarias con neumonólogo, geriatra, infectólogo, sino que también se realizaron estudios de tomografía computada y algunos análisis de estudios serológicos, además de la consabida radiografía de tórax y la evolución de las comorbilidades. Uh-huh. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Se vio que, por ejemplo, la capacidad de difusión pulmonar, o sea, el funcionamiento de los pulmones, en estos pacientes estuvo por debajo del límite de la normalidad en el 42% de los pacientes dados de alta por COVID-19. Uh-huh. Incluso a estos pacientes, que muchos de ellos tenían una radiografía de tórax normal, el 93% de los pacientes tenían radiografía de tórax normal, se realizó tomografía axial computada y se vio que el 99% de estos enfermos presentaban alguna mínima alteración, aunque fuera reducción de opacidades, pero el famoso patrón de vidrio esmerilado, todos los signos y síntomas que ya han sido descritos en la tomografía como consecuencia del COVID. Entonces se vio una alta tasa de anormalidad residual a nivel pulmonar y esto se relacionó directamente con la capacidad reducida que yo he visto y apreciado en mis pacientes posterior a el alta de la de la enfermedad.
Doctor,
en general,
sí, se habla mucho de las comorbilidades, ¿no? Como las sí, enfermedades crónicas y demás. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellos pacientes que no tienen ninguna enfermedad, pero son fumadores?
Bueno, lo que pasa es que el ser fumador es un factor de riesgo muy importante. Hace muy pocos días ha fallecido una persona muy joven aquí en la ciudad.
Sí, de 35 años creo que tenía.
Sí, algo así, 35, 37 años, y el único factor de riesgo que tenía era ser fumador. O sea que el hábito del tabaco, incluso fíjense, si bien todavía está discutido, porque si bien fue anunciado por una funcionaria soviética, el tema de la prohibición del consumo de alcohol durante la vacunación, sí, también en ese mismo dossier que hace la Unión Soviética, prohíbe el hábito de fumar, o sea, no solo durante el tiempo de la inmunización. Y eso no lo podemos comprobar, pues lamentablemente no es un área de la medicina donde publican en revistas científicas con más asiduidad como el resto del mundo, entonces más tenemos que guiarnos por los informes de prensa, y hay una discusión de que si dijo, si no dijo, pero de cualquier manera nosotros sabemos que el alcohol disminuye la inmunización, o sea que si bien no es una contraindicación, está sugerido no consumir alcohol durante el periodo de la inmunización.
Claro, sí, bueno, como para tenerlo en cuenta.
Entonces,
sí,
para terminar, para que no se me vaya la idea con respecto a los resultados del estudio, se vio que el 21% de los pacientes, aún aquellos que evolucionaron con muy leve sintomatología, presentó posteriormente una tolerancia disminuida al ejercicio. Eso yo lo vi bastante, ¿no?, en un paciente. Un 19% tuvo un índice reducido de masa muscular, y acá otra cosa muy importante a la que usted hizo referencia hoy. El 36% de las personas presentó trastornos mentales o de la función cognitiva. En general, el estado global de salud fue malo, con afectación primordial de los dominios funcionales en el 64% de los pacientes, y fatiga, que es lo que yo personalmente he visto en la mayoría de mis pacientes dado de alta, en el 69% de los enfermos, con un deterioro de la calidad de vida en el 72% de los casos. Entonces, después de este estudio, que te digo que fue publicado recientemente en esta revista científica de circulación mundial y está traducido y reproducido en nuestra zona por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica, que es la que a mí me guía fundamentalmente en cuanto a todos los avances que se producen con respecto al COVID y al resto de las enfermedades, esto nos indica algo que yo lo venía haciendo, por supuesto, pero que se haga público, que los enfermos deben ser controlados adecuadamente para indicar los tratamientos necesarios, y las anormalidades más comunes que se vieron fueron la fatiga, el compromiso funcional y el deterioro de la calidad de vida.
Claro. Y ni hablar si aquellas personas que transitaron la enfermedad y tuvieron que ser hospitalizadas, ¿no? Estoy también leyendo algo acerca de que luego tienen que hacer fisioterapia para poder respirar normalmente.
Porque quedan con una altísima tasa de fibrosis pulmonar. Y eso, lamentablemente, cuando se produce una fibrosis en el tejido pulmonar, eso no se recupera. Claro. Uno tiene que hacer mucha kinesioterapia y demás para que se compense con otra parte. Pero la persona que queda con fibrosis pulmonar va a quedar con una secuela permanente.
Permanente, sí, para toda la vida.
Y es difícil recuperar porque es un tejido que no se regenera. Entonces, cuando se produce una lesión a nivel del alvéolo pulmonar y después de esa lesión es rellenado con fibra, diríamos, para que se entienda, queda esa fibra ahí y evita que esa zona del pulmón se pueda producir el intercambio gaseoso.
Claro. Sí. Bueno,
entonces se hace kinesioterapia para poder suplir ese déficit con otras áreas.
Claro. El otro día hablaba con una conocida que ella tuvo coronavirus, ella y toda su familia, ¿no? Tiene hijas, adolescentes, una mamá mayor de 60 años a la que no le pasó nada, tenía COVID, pero no tuvo síntomas, y ella sí, una mujer de 45 años aproximadamente, que tuvo sin comorbilidades, tuvo un montón de síntomas, la pasó muy mal, sigue teniendo que hacer tratamientos porque quedó con neumonía. Bueno,
por supuesto, esto es una opinión muy personal mía y todavía no está volcado a ninguna publicación científica. Acá se hizo un estudio muy importante a nivel nacional y que creo que en su momento también lo comentamos en una de las columnas, que se había encontrado un 31% de variantes genéticas en la zona del Chaco. Mm. O sea, como que no todos los virus serían genéticamente exactamente igual, y que algunos, o sea, una de las tres cosas que se consideraban eran la carga viral, o sea, la cantidad de virus, la defensa de las personas, que puede ser distinta, por supuesto, varían todas las personas, y obviamente que esta variación genética que podría hacer que el virus sea más o menos agresivo, y obviamente que eso puede darse en pacientes con factores de riesgo y comorbilidad, pero también puede darse, y se da, y lo hemos visto en toda la provincia, en personas sin absolutamente ningún factor de riesgo.
Claro. Bueno, para hacer conciencia también, ¿no? Tan importante ya empezar a tomar conciencia. Doctor, una última, pues ya nos quedamos sin tiempo, pero la verdad sí. Es que fue muy, muy productiva esta charla, como todos los miércoles. ¿Qué recomendaciones daría a la población pensando en las fiestas de fin de año?
Bueno, eso es justamente uno de los grandes problemas, ¿no? Yo, verdaderamente, mi recomendación sería de tratar de juntarse lo menos posible, de evitar los lugares cerrados, y independientemente de los protocolos que están escritos, que yo sé que no se van a cumplir, en este momento, por ejemplo, en los países donde están viviendo esa famosa segunda o tercera ola, se ha indicado que no se reúnan más de 6 a 10 personas. Sí. Nuestra zona, se por protocolo, se aumentó a 20, pero esto es un pensamiento muy mío. En la mayoría de nuestros domicilios, 20 personas en un lugar de comer, en un living, a menos que sea en un patio y afuera, no nos asegura que vamos a poder mantener la distancia. Claro. Entonces yo creo que hay que tener muchísimo cuidado, porque después aparecen los resultados. Claro. Este es un virus que se vio que lamentablemente se transmite en una forma múltiple, porque al principio se pensaba que era solamente directo de persona a persona, después comenzó el tema del aerosol, ya lo vinimos hablando de eso durante todos estos meses, en los lugares fijos. Entonces yo creo que eso hay que extremar. O sea, mi recomendación fundamental es que no nos olvidemos de la base fundamental de la prevención, que sigue siendo el uso de la mascarilla, el mantenimiento de la distancia y la higiene personal. Uh-huh. Y a eso sumarle, juntarnos la menor cantidad de gente posible.
Importantísimo. Si le parece, hablamos la semana que viene de los consejos a la hora de juntarnos también, doctor.
Cómo no.
Gracias por
Que tengan
espacio.
Buenos días.
Gracias. Hablábamos con el doctor Darío Gómez. Bueno, él es especialista en diabetes y también tiene matrícula profesional 2535.
Inicio espacio publicitario.